Enrique Gómez, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bien.
Un poco yo creo que estamos todos entristecidos. Sí. Y estamos en la sección de cine, en la revista. Pues hombre, abrimos con una noticia feuchilla, vaya.
Pues sí, abrimos con una noticia feuchilla. Y no nos gustaría empezar con una noticia fea, ¿no? Con una despedida, sobre todo porque la semana pasada te echamos de menos. Y queríamos empezar pues con buen rollo, con buen ritmo. Bueno, buen rollo nos daba Mariby Bilbao.
Siempre.
Así que vamos a intentar el recuerdo que hacemos o que vamos a hacer en nuestra revista de cine, de hacerlo también desde el buen rollo y desde el cariño. Abrimos ya la revista de cine de La Noche Despierta. Pasamos la portada.
Que es un trabajo muy divertido y todo, pero te lo tienes que currar, ¿eh? Hay que currártelo, pero a base de bien. Quiero decir que sí, que es estupendo y que la serie tenga el éxito tan terrible que está teniendo, pues eso es fabuloso, pero que te lo tienes que sudar bien sudado.
Aquí hablaba Mariby Bilbao de su éxito, tardío éxito en la serie, sí. Aquí no hay quien viva, y es que hemos de decir que la fama le llegó tarde, aunque llevaba toda su vida trabajando, Enrique.
Sí, sí, Javi, toda una vida, vamos, como te... Pues, contarte, por ejemplo, cuando ella dejó hace unos pocos meses de actuar, lo hacía no porque estuviera enferma.
Uh-huh.
Fue tan solo un mes y medio después que abandonó la serie, porque ella quería descansar después de 60 años,
claro,
de trabajo, que quería, bueno, descansar, disfrutar un poco de su tiempo, ¿no? Y resulta que cae enferma la mujer, esto lo contaba su hija. Y ella, lo que hemos estado escuchando, que decía, claro, la gente pensaba que se interpretaba un poco a sí misma, ¿no?
Sí.
Persona y personaje unidos en las series.
Y no era así.
No, los guionistas, como decía Borja Cobeaga, precisamente, que la conocía muy, muy bien, porque trabajó con ella desde cortometrajes, que tuvo la suerte de llevarla incluso a Hollywood, la conocía muy bien, dijo que los guionistas lo que supieron es coger lo mejor de ella, lo más divertido, y extraerlo y meterlo en la serie para que le luzca, pero siempre con un personaje trabajado, con un guión aprendido.
Claro, claro.
No con Ala, Mariby, aquí tienes tu personaje.
No.
Ahora se llama Maite,
después
se llama Izaskun, como en homenaje a su sobrina, ¿no?
Claro, no era improvisación, porque ella venía del teatro, incluso había tenido una compañía propia, tiene mucho que ver con otras compañías muy conocidas de Bilbao. Aquí recordaba ella en el año 2005, en el programa nocturno de fin de semana Musitruc de Radio Euskadi con Bego Jiménez, con nuestra compañera Bego Jiménez, como ella había estado tantos y tantos años en el teatro.
Y he hecho teatro de calle, y he hecho teatro de todo cuando era joven. Tuve una compañía propia con Luis Iturre, el que llevaba el teatro Arriaga, desgraciadamente murió. Hecho de todo. Menos montar en globo, tía.
Ay, menos montar en globo, que la maja de ella. Pero tiene mucho que ver también con Aquelarre, ¿no, Enrique? Con este grupo de teatro al que tanto le debe la escena bilbaína.
Le debe, enorme, no solamente la escena de teatro, donde a la cabeza yo creo que todavía se mantiene muy vivo, muy fresco, Barea, ¿no? Ramón Barea. Sino que creo que le debe mucho el cine, desde Álex de la Iglesia, Calparsoro, etcétera. Han aprendido con ellos, porque todos los cortometrajistas que han querido hacer un cortometraje en Bilbao, en Euskadi, han querido contar siempre con Mariby. Y lo mismo con ella, como muchos otros actores de Aquelarre.
Uh-huh.
Ha sido una fuente de una escuela formidable, y la prueba está que si te pones a recordar nombres, todos en mayor o menor medida han triunfado. Solo que a Mariby Bilbao el éxito le llegó, digamos, relativamente tarde, porque siempre ha sido una actriz secundaria que vivió un poco esa popularidad, fijaros, pues eso, a partir del 2005 más o menos. Y todo parte, fijaros, lo que le debe a la televisión, al éxito de la televisión, lo que le debe Mariby Bilbao. Porque ella, casada dos veces, sus dos maridos fallecieron, pero su gran amor fue Javier Urquijo.
Anda.
Artista. Cuando falleció en el 2003... cuentan que Mariby Bilbao estaba absolutamente destrozada y que gracias a la serie que José Luis Moreno la fichó, la contrató, ella se revitalizó de esa manera tan bárbara.
Uh-huh.
Y la hemos visto divertirse, y ella lo ha llegado a reconocer y en entrevistas decirlo de verdad, que ha sido gracias al trabajo que ella pudo salir adelante.
Uh-huh.
Porque los más allegados decían que estaba muy, muy dolorida y nos ha demostrado a todos una capacidad de superación formidable, porque ha fallecido con una, no era ninguna niña,
no.
Bueno, con 83 años, estamos hablando, fallecimiento del 2003,
casi
pues
nada.
Fijaros, el tiempo que ha transcurrido lo ha exprimido a tope y yo creo que hasta el último momento ha demostrado, pues eso, que era una auténtica trabajadora, 60 años al frente, pues bueno, de la interpretación, que se dice fácil.
Ha hecho muchos cortos, como bien mencionabas, y ya lo recordaba así en ese programa.
Oye, de cortos, en Palencia el año pasado me hicieron la reina de los cortos. Sacaron un corto que yo ni me acordaba que existía, del año 62, tía. Que resulta que cuando me vi, dije, ay, va, se parece mi hija. Pues mi hija se parece mucho a mí. Mm. Y dije, claro, yo tenía entonces la edad que tiene ella ahora, ¿no?
Qué grande. También hablaba de que ella no había empezado haciendo humor, ¿eh?, en el teatro, no. Enrique. Y que la primera vez que le ofrecieron hacer un papel de humor, se sorprendió.
Desde que hice una obra de Lauro Olmo, recuerdo yo, a él le debo mucho, porque dijo que haga yo esa obra, y digo, pero ¿cómo va a hacer este papel y tal, si yo solamente hago, pues, dramas y tal? Y me dice, no, es que yo quiero que lo hagas. Y lo hice, y tuvo un éxito, y la gente se rió tanto, que desde entonces, pues, me llaman para hacer reír.
Pero esto es lo que se llama vis cómica, ¿no? No le faltaba a Mariby.
Sí, sí, sí. Yo creo que ya lo explotaba Javi, ¿no?
Sí.
Su hija decía, Elvira, decía hace nada, pues precisamente en estas declaraciones de estos días, que en la televisión le han dado siempre papeles amables, pero ella dice que la veía mejor como mala, malísima, ¿no?
Sí.
Que tiene además una expresión muy dura, si quiere. Y en el cine no siempre ha hecho el papel de buena, sino que en Salto al Vacío de Daniel Calpasoro hizo de cabrona muy bien, lo hizo como nadie.
Sí,
esto lo dice su propia hija, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad, cuando una actriz es tan buena, puede dar cualquier perfil. Lo que pasa que, bueno, pues hacía también esto de abuela o de madre punky, pues que le quedaba muy bien, que la han sabido explotar como decíamos de los guionistas.
Cualquier perfil no, que
no.
Ella tenía una espinita clavada, tenía una espinita clavada.
Mira, yo hubiera querido cuando era joven haber hecho una vedette de bajar escaleras, ¿entiendes? De esas vedettes maravillosas de bajar escaleras cantando, entonces eso me hubiera gustado. Pero nunca me lo han propuesto, chica.
O sea, que ella se veía en plan rollo Norma Duval.
Sí,
pero
cabaretera. Y luego además la escuchas una vez más y es que es un personaje absolutamente entrañable.
Sí,
¿no?
Sí.
Te habla de colega, no te habla de estrella, de nada, sino de una persona que ha tratado con todas las edades, que a todos les ha respetado y se ha ganado así el respeto de todos.
Perdona, y tenía tanto respeto en concreto a su padre que se tuvo que cambiar el apellido.
¿Cierto?
Artístico, ¿verdad?
Cierto. Sí.
Para poder actuar, ¿no?
Sí, porque, claro, ella, sus orígenes no eran muy humildes, o sea, era una familia importante.
Era una familia bien.
Y ella ha sido siempre muy contestataria a todo ese entorno que la envolvía. Y claro, su padre, para no saber a qué se dedicaba, pues se cambió, digamos, se puso el nombre artístico de Mariby Bilbao, porque su nombre verdadero, Javier, era María Victoria Bilbao Goyoaga Álvarez.
Ajá.
Entonces, bueno, se pone Mariby Bilbao y hasta ahora que la conoceremos siempre con ese nombre. Porque yo creo, Javi, que siempre estas personas no se van del todo, ¿eh?
No, no se van del todo.
En absoluto.
No se van del todo. Por mucho que se despidan de aquí, nos queda su voz, queda su recuerdo.
Su trabajo en muchas películas, por ejemplo, La Comunidad, de Tales de la Iglesia, en Torremolinos 73, de Pablo Berger, en Javier Rebollo, Marujas Asesinas.
Mm.
O sea, cine tiene, no muchos, muchos títulos para toda la vida que se ha dedicado a la interpretación, pero tiene títulos en los que, bueno, pues nos ha dejado su impronta, su recuerdo, y bueno, pues siempre la televisión.
En Hollywood se acuerdan porque se encendió un cigarrillo ahí en plena gala de los Oscars, y nosotros la recordaremos con mucho cariño. Así se despidió de la entrevista que le hizo Bego Jiménez, así.
Pues muchísimas gracias a todos, oye. Muchísimas gracias, no sabéis lo que os agradezco que os hayáis acordado de mí. Ha sido un placer inmenso hablar con vosotros. Un beso muy grande a todos vosotros y a todo Bilbao.
Que desde tu tierra se te quiere mucho, ¿eh?
Ya lo sé, muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias, bonita.
Hasta siempre, agur.
Agur, hasta siempre.
Pero yo creo que nos tenemos que despedir de ella de otra manera, ¿no? ¿Qué nos diría Enrique? Tú sabes qué nos diría, ¿no?
Hombre, pues...
Aparte de qué mono va este chico, siempre.
Sí. Yo creo que ya un mantra, ¿no? Una frase que ya la usaba prácticamente en todo, ¿no? Que venía a representar un poco lo que era ella siempre en la vida, ¿no? Y es el pasaldo de puta madre.
Pues nada, pues decirles que se lo pasen bien, que se lo pasen de puta madre.
¿Qué tal? También teníamos que recordar a Mariby Bilbao, cómo no, en esta revista de cine. Lo hemos hecho y ahora sí nos metemos de lleno en lo que vienen a ser los contenidos habituales de nuestro espacio. Para empezar, dos películas que has visto esta semana.
Sí.
Formato tweet para contarnos.
Venga, vamos a ver.
Incompatible.
Incompatible. Cogiendo el éxito, como os contaba en el último estreno, cuando llegó a las carteleras, del éxito de Intocable, nos llega Incompatible, que se empezó a trabajar un día después de la presentación. Insisto en este detalle para que la gente no vea, va, a una película que sale el actor de Incompatible, Omar Sy, esto huele a montaje. No, empezó inmediatamente después. La película funciona, es muy divertida, cuenta la historia, pues eso, de un actor de las afueras de París, de la banlieue, y Laurent Lafitte, que es el actor que, digamos, representa a la parte más pija de París. Actor con aspiraciones, pero que parece que, bueno, pues maltrata a los que están a su alrededor, y Omar Sy, un chico de fuera que se lo curra, se lo trabaja, empezando siempre desde abajo.
Contabas fuera de antena, y yo creo que es un dato interesante a tener en cuenta, que lo de Incompatible es una traducción del título, bueno, más que una traducción, eso sí que va a rebufo del Intocable, ¿no?
Sí, porque el título original es Al otro lado de la periferia.
Y ahí es donde entiendes un poco el concepto de la película.
Claro. Además es una película también muy, muy local. Fijaros que utilizaron el lenguaje de unos cómics, de los guionistas de un cómic francés que se trabaja muy bien en Canal Plus. Resulta que en el doblaje se perdía todo, pero aún así, insisto, la película funciona, es muy cortita, hora 30, es ágil, diálogos rápidos, divertidos, funciona, una película buddy movie que se dice, no insulta a la inteligencia de nadie, te diviertes, y eso es lo que muchas veces buscamos en el cine, una película entretenida, divertida, y bueno, pues nos ayuda a ver un poquito, si quieres, de París, al que no lo ha visto mucho, y sobre todo las afueras, ¿no?
Y a puerta fría, ¿cuál es tu veredicto?
Muy buena película. De verdad, si una es corta, hemos dicho hora y media, esta llega a la hora 15 minutos. ¿Vaya? Pero es la concreción, la condensación en diálogos, en personajes, en situaciones.
O sea, que no sobra nada.
Absolutamente nada, no habría que poner ni una coma. Os cuento, a puerta fría cuenta la historia de unos comerciales que se juntan en un hotel unos días para trabajar, ¿vale? Uh-huh. Entonces vemos como Antonio de Sen, un tipo que por la venta, la forma antigua de trabajo, ¿no?, del esfuerzo, el trabajo de la noche al cliente de una manera insistente para luego al día siguiente coger el fruto, mientras que vienen los nuevos, las nuevas camadas, los nuevos comerciales, representantes que utilizan, si quieres, unas formas más agresivas sin necesitar de tanta noche, ¿no? Esa figura tan representativa del comercial. De Sen es el tipo ya, pues, en los últimos días, si quieres, de su carrera profesional, y las nuevas gentes que vienen por detrás apretando. Diálogos interesantísimos, situaciones complejas, si quieres, ejemplarizantes también de lo que representa ese mundo, y dos frases, Javi, con las que me quedo de verdad. Y una es, se dicen las dos seguidas, dicen, no hay mercado grande sino comercial pequeño, y no hay producto caro sino comercial barato.
Vaya.
Viene a representar un poco en qué mundo de tiburones, como siempre se suele decir en estos entornos, en los que se ve envuelto nuestros personajes, donde destaca sobre todo Antonio de Sen, que no solo esa voz y esa presencia, sino que es un actor formidable, estupendo. Me ha gustado muchísimo la película.
Me alegro, oiga, me alegro mucho. A nosotros nos gusta esta sintonía, que es la sintonía de nuestra peluquera, de Elene, que viene los viernes a eso de las 4:30, es decir, como 3 horas después de que te hayas ido tú a la cama, ¿eh? Y Elene tiene esta sintonía que es de Mario Vaquerizo, ya sabes, el novio, el marido de Alaska.
Nancy Rubia.
Eso es. Total, pelo pelazo, tipo fenomenal, pienso que no. Y de pelo pelazo precisamente no tenía uno de tonto el protagonista que hemos elegido hoy. Ni ningún comercial consiguió regalarle esto. Peluca. No. Porque Yul Brynner, si por algo es conocido, además de por sus grandes interpretaciones, y le traemos aquí por eso a la revista de cine, es por su calvicie, o mejor dicho, por su melón afeitado, porque, Enrique, calvo del todo no era.
No. De hecho, hay películas en las que se le puede ver con pelo. Lo que pasa que, bueno, pues esa calva que le hizo que le denominaran, que se le llamara con el paso del tiempo el divino calvo, pues lo ha sabido explotar muy bien y le daba una apariencia pues muy exótica, que era un poco ese físico suyo que nos llegaba, ¿no?, siempre a él. tenía un sex appeal, Javi, bueno, cautivaba prácticamente todas las jóvenes
las
de la época.
Las tenía locas. ¿No? Ahora las jóvenes no sabrán quién es Yul Brynner, pero en aquel momento, esas niñas, esas más cándidas, ¿cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban las mozarbetas?
Que no era un actor de estos de método que se introducían en el personaje. No, era como se interpretaba, una forma yo creo bastante más natural, pero sin aspamientos, sin exageraciones, era más bien una interpretación minimalista.
Pero si eso quieres, ¿no? Sí, la diferencia con lo que hoy llamamos interpretación minimalista, que a veces algunos dicen, bueno, el día que fulanito que dice hacer una interpretación minimalista vocalice y se le entienda, será un milagro, ¿no? Este hombre sonaba así en versión original.
Remember my sweet that you must be wife to the next pharaoh. That you are going to be mine. All mine, like my dog or my horse or my falcon, only I will love you more and trust you less. You will never do the thing.
Esto es de los 10 mandamientos. Le vemos una dicción espectacular. Le vemos una gran voz, además, que tuvo mucho que ver también en su carrera, ¿verdad, Enrique?
Sí, sí, sí.
Le vemos muchas dotes.
Él trabajó muchísimo la voz, porque cuando llegó a Estados Unidos, luego os cuento un poquito, si quieres, su pasado antes de llegar a Estados Unidos, pues él empezó a trabajar como camionero mientras se conseguía pagar unos cursos de dicción.
Anda.
Entonces, en la guerra, que coincidió que llegó a Estados Unidos, estaba ya la Segunda Guerra comenzada, pues él terminó siendo locutor de un diario hablado en francés. Y digo lo de francés, ahora si queréis os explico un poco su pasado.
Sí, porque a ver de dónde viene este hombre.
Vamos a ver, en ese aspecto que tenía calvo con una mirada, bueno, pues tenía un aspecto euroasiático. Nació en Santa Elizabeth, en una isla norteña de Sarajevo en 1915. Sobre sus orígenes hay muchas cosas que se han hablado, ¿no? Pero vamos a quedarnos con este dato. Fue huérfano de madre que murió en el parto y tenía un padre suizo de origen ruso dedicado a la minería. Entonces,
un padre suizo de origen ruso, toma, ya...
Nacido en Sarajevo.
Carrasco, Es que vaya claro, mezcla,
Entonces de ahí salía, digamos si queréis, ese aspecto suyo, ¿no? Ese punto euroasiático que te decía. Y él fue a estudiar a París. E ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas, pero otras fuentes en libros he encontrado que estudió también filosofía en la Sorbona. En cualquier caso, estudió en París, de ahí su francés.
Claro, claro.
Como hemos dicho anteriormente, ¿no? Dejó sus estudios por el mundo del espectáculo, fue cantante en cafés, esto le hizo que con el tiempo llegara incluso en Estados Unidos para lanzar a las figuras, a las grandes estrellas. No es como ahora, que tenemos todos los medios para llegar al gran público. Pues la forma de llegar a ese público también, aparte del cine, era con las canciones.
Ajá.
Llegó a grabar algún disco.
Algún tema, sí.
Él fue, como decía, cantante en cafés y restaurantes y fue trapecista hasta que sufrió un accidente que le produjo una lesión en la espalda que le duró siempre.
Esto lo comentamos de...
De Kirk Douglas.
De Kirk Douglas, efectivamente.
Eso mismo.
O sea, la historia paralela, ¿no?
Sí, sí, en el trapecio también, fíjate. Y bueno, pues a partir de aquí empezó a interesarse por el teatro, ingresó en una compañía, la de George y Ludmila Pitoev, y resulta que con ellos se fue a China. Bueno, con su aspecto, fíjate qué triunfo, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
La cosa está que en 1940 se fue a los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí empezó ya a trabajar, como te decía. En 1943 se casó con Virginia Gilmore, tuvo un hijo al que le puso su mismo nombre, se divorció en el 1960 para casarse con Doris Kleiner. En 1971 lo hizo igualmente con Jacqueline Croisset. Y por fin su cuarta mujer, Kathy Lee, de origen chino-malayo, de 28 años.
Toma del frasco Joventita, Carrasco. Sí, pues sí, con los rasgos que tiene los hijos con la de Chino Malaya, no, esta tiene que ser brutal,
sí. Bueno, murió el 10 de octubre de 1985, el mismo día que Marlon Brando en Nueva York.
Anda.
Y está enterrado, no en Nueva York, como hubiéramos pensado, sino en el pueblo, en Francia, en el pueblo de Lucé, en una abadía cerca de Poitiers.
¿Y por algún motivo en concreto?
Pues la verdad que esa es una buena pregunta, porque yo también me lo formulaba y no he encontrado ninguna explicación. Yo entiendo que igual mejor les identificaba, se sentía, si quieres, más europeo y más cerca de Francia.
Pero igual, claro, es que se había comprado un chateau.
Pues no lo sé.
Como
la verdad, es que
Brad
al final...
y Angelina.
Bueno, por favor. Al final le podemos, si queremos visitar el pueblo de Saint-Michel de Bois a Aubry, ahí le podemos encontrar la tumba de Jules Brynner.
Oye, mención aparte, que hemos escuchado su voz original, habrá quien lo recuerde por esta voz.
Ten presente, Nefertari, que tú tienes que ser la esposa del futuro faraón. Que tendrás que ser mía. Mía como lo es mi perro.
Y aquí no hay mucho cambio entre la voz de doblaje y la voz original. También hay que decirlo, que es espectacular, que en este caso él mismo se podría haber doblado.
No hay voces hoy como estas.
No.
No perdurarán las voces de hoy como estas.
Pero eres un manjar de dioses.
Y fue una voz que la acompañó, esta voz de doblaje la acompañó mucho tiempo.
Sí, esta fue fiel, fiel.
Vamos a deciros que ganó un Oscar por El Rey y Yo a la mejor interpretación. Esta misma obra, este mismo personaje, Jules Brunel lo interpretó en el teatro en Broadway, dicen que hasta 4.625 veces.
Toma, o sea, que se, el guión no se tuvo que aprender, ¿no?
Para nada. Ya. Ahora se entenderá muy bien el teatro, lo que ayuda a la dicción.
Claro.
Y a la interpretación.
Claro, claro.
Sigue también la interpretación teatral, pues muchas veces al que ha trabajado mucho el teatro se le nota un poquito en el cine, ¿no? Más hierático, si quieres, más distante y trabajando sobre todo la voz, que es importante. Bueno, el cine debutó no con esta película, sino en el 49 con la película Puerto de Nueva York, donde no se hizo célebre hasta 2 años después, cuando hizo, como hemos dicho, El Rey y Yo, firmó un contrato con la Paramount y allí hizo películas pues como Los Diez Mandamientos, Anastasia, Los Hermanos Karamazov, Los Siete Magníficos,
Tarantula,
Los Hermanos Karamazov, me repito.
Te voy a hacer como las super tacañonas.
Hablamos de su aspecto hierático, esa mirada. Tiene una película que nos gusta mucho, que ya le recordaremos, Almas de Metal, donde él hace de un robot.
Sí.
Bueno, pues no necesita, como los actores de hoy en día, ponerse ningún tipo de carcasa, ni ningún
ni
tornillo,
de maquillaje, ni nada.
Simplemente con su voz y su imagen transmitía para creer que fue pues precisamente eso.
¿Tienes alguna frase?
Hay una frase.
A ver.
Te voy a decir una frase de los Diez Mandamientos.
A ver.
Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás.
Buah. Oh, Enrique, somos, creo que a esta hora de la madrugada ya se puede decir, somos cabrones. Sí, lo somos.
Sí.
O sea, he de reconocer que el reto que planteaba Andónico a silla de partida, que era ir de Jules Briner a Manuel Manquiña.
Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
Que es este de Erbach, el gallego de Erbach. Era complicado. Yo pillé la cosa por los pelos, y nunca mejor dicho, y dije, vale, bien, a Manuel Manquiña, pero que pase por Chuhuaca. Chuhuaca y sin afeitar, además.
Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se te ocurre Chuhuaca?
Pues no sé, porque busqué a alguien con pelo largo y dije, Chuhuaca, pues Chuhuaca.
Los martes a la noche, cuando empezamos ya a mandar un poquito a ver que la gente nos vaya proponiendo cosas, pues yo digo, va, depende de que me entran las propuestas, me tiro a ellas. Pero claro, me encuentro con que aparece Chuhuaca y empieza Andónico a decir, bueno, con tanto como nos chulea, parece que tal. Digo, ay, ya os cogeré. Bueno, me ha costado,
Pero nos has chuleado. De hecho, le dimos 2 peldaños más para llegar pasando por Chuhuaca, Manuel Manquiña, y ha utilizado uno más. Lo has hecho en 7, ¿no?
Insisto que se puede hacer, seguramente que se puede hacer por menos, pero, chico, me estaba cogiendo tanto tiempo.
Con 7 está bien, con 7 está admitido, venga.
Venga, vamos a empezar. A ver, vas contando. Jules Briner, no nos vale porque empezamos por ahí.
Bien,
en 1969 hizo la película, que no es trampa, The Magic Christian.
Anda.
Esta es una película en la que en los títulos de crédito no aparece él, pero en la página IMDb, Jules Briner está acreditado.
Magic Christian.
Exactamente, de Magic Christian.
¿Y quién está ahí?
Ringo Starr, John Cleese, Roman Polanski, Raquel Welch, Christopher Lee y Peter Sellers.
Ajá.
Aquí es donde me detengo, con Peter Sellers.
Number one.
Que Peter Sellers hizo El Quinteto de la Muerte, y en esta película, con Peter Sellers, estaba Sir Alec Guinness.
Alec Guinness. Estás yendo de grande en grande, ¿eh?
Ahí la hemos dado.
Estamos en el 2.
Alec Guinness, como todos sabemos, está en la Guerra de las Galaxias.
Ya hemos llegado a Chuhuaca.
Tenemos a Chuhuaca.
Bien, fantástico. Eres un fenómeno. Vale.
Ahí va.
Vale, ya estamos en Chuhuaca, vale.
Chuhuaca lo interpretó. Mira que podía haber hecho toco la pelota Chuhuaca y me sigo con Alec Guinness.
Sí.
Pero no, porque podéis decir que es muy fácil.
Ya.
Y entonces hemos trabajado otro camino.
¿Cómo nos chulea?
Que está hecho, cuidado, que está hecho también.
Vale, vale,
no lleva tanto tiempo, pero os digo que me lo he trabajado. Entonces, Chuhuaca, interpretada por Peter Mayhew, un actor que hizo Chuhuaca por su altura, que hubo algún momento que fue sustituido por un jugador de la NBA, pues después de su éxito como en el papel de Chuhuaca, no hizo más cine. Vivió un poco de las rentas. Pero resulta que le contrataron para trabajar en la película Sinbad y el Ojo del Tigre, del productor y director conocido por todo el mundo por los grandes efectos especiales que hacía Ray Harryhausen.
Ajá.
En esa película de 1977 se encontraba Patrick Wayne, ahí está. Patrick Wayne es el segundo hijo de John Wayne, que en 1988 estuvo en el reparto de la película Arma Joven.
Uh-huh.
En este largometraje estaba Emilio Esteves, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland y Terence Stamp. Nos paramos en Terence Stamp.
Uh-huh.
Terence Stamp en 1991 hizo la película Beltenebros de Pilar Miró.
Ah.
Pilar Miró en 1996 hizo El perro del hortelano con Carmelo Gómez y Enma Suárez. Enma Suárez en 1999 estuvo en la película Sobreviviré con Manuel Manquiña.
Ah, vale. A ver, espera que cuente, ¿eh? Que no sé si yo si es reglamentario, pero sí. Venga.
A ver.
Vamos a ver.
Peter Sellers.
Hemos empezado con Peter Sellers. O sea, hemos pasado Magic Christian, Peter Sellers. Alec Guinness, 2. Chihuahua, Peter Melchiu, son es el mismo, 3. Patrick Wayne, 4. Terence Stamp, 5. Pilar Miró, 6. Y Enma Suárez,
7.
Eres un fenómeno. Eres un fenómeno y hay que decirlo así porque el concepto...
Mira, nena. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
El concepto es el concepto.
Esa es la cuestión.
¿Cómo se podía pasar de Yul Brynner a Manuel Manquiña pasando por Chihuahua? Así. De uno de los más altos de Star Wars al más bajito.
Ay, pues te cuento una de Alec Guinness.
Ah, venga.
Que a qué suena esto, me pongo cachondo.
A ver.
Alec Guinness decía que le gustaban tan poco los diálogos de la Guerra de las Galaxias, que él tenía que recitar en la película, que se empeñó en que su personaje tenía que ser muerto, asesinado.
No fastidies.
El de Obi-Wan Kenobi, exactamente. George Lucas dice que eso nunca... es así, que eso ya, la muerte de Obi-Wan Kenobi estaba en el guión.
Ajá.
Pero parece ser la otra leyenda que Alec Guinness quería que se matara a su personaje porque no le gustaban las frases.
Anda, la madre.
O casi nada.
Sí, sí. Bien, más cosas. Digo, que del alto de la Guerra de las Galaxias al bajito, a Yoda. Frases de Yoda.
Frases de Yoda, bueno. Vamos a ver, esto lo hemos tocado, lo llevamos ya peleándonos hace un tiempo por sacar las mejores frases de Yoda que me parecen filosóficas, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa con los spin-offs que va a hacer Disney. Miedo me da.
Sí.
Pero vamos a ver. El poder de un Jedi fluye de la fuerza.
Ah, de la fuerza fluye. Bien.
El apego a las cosas nos lleva a los celos.
Pero esto lo estás leyendo ordenado porque luego él lo diría como... de las cosas el apego nos lleva a los celos o a los celos nos lleva.
No lo claro, interpreto, ya. Yo lo tengo así apuntado.
Ya, claro.
La guerra no le hace a uno más grandioso. Claro, es que yo si lo hago como yo...
Esto que se lo apunte Kim Il-jun este, ¿eh? O el Kim Il-jun este.
Siempre en movimiento está el futuro.
Mira, ahí está interpretando ya Enrique, ¿eh? Te ha salido ya el Yoda.
Muchas verdades que creemos dependen del punto de vista.
Del punto de vista, verdades.
Insisto que es la interpretación, depende. Que hace
sí,
más...
Sí, claro.
No lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Esta me cuesta entenderla, pero bueno. El miedo te lleva a la ira te lleva al odio, y esta... al sufrimiento. Difícil mi misión es, pero imposible no.
Wow. Hola.
Ten muy presente que tu enfoque determina tu realidad.
Esta ya es más chunga, ¿eh?
Sí.
Esta se había tomado algo. La última.
Y por último, el extraviado nuevos caminos descubre. Insisto, que son frases de un calado intelectual importante.
Qué grande, por Dios. Vaya guionistas, tenían. Oye, por cierto.
Sí.
Otro chascarrillo que me ha gustado, el anillo de Tolkien. Yo lo he visto, es decir, ahora, bueno, sobre todo a raíz de las películas, se ha vendido mucho en algún puestecillo de estos del verano, se ha vendido anillos con caracteres élficos, ¿no? Con runas élficas y demás, imitando un poquito lo que aparecía en el anillo del Señor de los Anillos, pero... El anillo de Tolkien existió, sí. Es el titular que me has puesto aquí en los chascarrillos.
Sí.
A ver, cuéntame.
Sí. Vamos a ver, J.J. Tolkien, digamos que el germen de su épica historia sobre este anillo, fue una joya romana y que existió además de verdad.
Así, ¿eh?
Sí, sí, gracias al National Trust y la Fundación Tolkien, el anillo real puede verse en el Palacio de Bain.
Toma.
Donde se ha habilitado una sala exprofeso para ello. El anillo perteneció durante siglos a la familia Chute, y a la leyenda cuenta... que sobre él pesa una maldición que afecta a quien lo posee. Evidentemente, con esa lectura se puede comprender el Señor de los Anillos.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Tolkien entró en contacto con la pieza en 1929 y el anillo está vinculado a una lápida romana que lleva escrita una maldición.
Lo tiene Enrique.
Y entonces de ahí, digamos, un poco ha empezado ya la historia de J.J. Tolkien. La historia es mucho más larga,
qué bueno.
Muy complicada para contar en la radio.
Es más interesante, ¿eh? El Señor de los Anillos se llamó siempre El Señor de los Anillos, sí, porque había un libro detrás, pero sí. Cuando las películas se ruedan no siempre tienen el título que van a tener finalmente. De hecho, a mí me llama la atención porque algún caso hay, Enrique, de películas cuyo tráiler inicial se hace poniendo bandas sonoras de otras películas ya conocidas. Y luego ya le compone la banda sonora y demás. Pero es que hay algunas que cambian hasta de nombre.
Bueno, no solo, mira, dices sobre las bandas sonoras, La Misión y El Último Mohicano, madre mía, las veces que la he escuchado en bandas sonoras de trailers de películas.
Sí.
Pero lo curioso es que, claro, cuando se quiere tener cerrado el título y no quieren que trascienda lo que está haciendo, por ejemplo, Orson Welles, o lo que hacía Hitchcock, o lo que hacía James Cameron, o Spielberg, pues claro, le ponían en el rodaje otro nombre.
Ah.
Y Ciudadano Kane durante el rodaje se llamó RKO-281.
¡Ostras!
Psicosis, durante el rodaje, se llamó Wimpy.
¿Wimpy?
Sí, sí. Titanic, su nombre durante el rodaje fue Planet Ice. Y La Guerra de los Mundos, de Spielberg, fue Party in Fresno.
No fastidies.
Sí, sí, sí.
O sea, ejemplos, claro, perdón, sí. Perdón, pero es que esto dirá, pues vaya chorrada, si da igual, si no lo ve nadie. No, sí lo ve.
Hombre, claro.
Es decir, en la claqueta pondría Party in Fresno, toma one,
claro,
¿no?
Claro, claro. Porque,
toma no, one, jo, me, queda,
toma.
Me he quedado yo tan a gusto.
Claro,
¿eh?
Y te puedes encontrar con que, bueno, no el pirateo, pero bueno, que el nombre era ese. Y hay una cosa que hemos citado a Alfred Hitchcock, al maestro.
Sí.
Tú te has preguntado, yo siempre me lo he preguntado, no es que sea una pregunta pues que me vaya a responder, ¿no? Ah, ahí precisamente.
A ver. Cuenta.
¿Sabes que cuando suena
¿cómo
esto,
le gusta,
Se va dibujando la figura,
sí.
Esa silueta de Alfred Hitchcock.
Sí.
Bueno, pues la dibujó él mismo.
Ah, es suya.
Es suya.
Hombre, la dibujó él mismo a base de lo que comía.
La dibujó él mismo.
Ay,
claro, muchos la han utilizado para hacer broma y tal.
Sí, es verdad.
Poniendo sellos de perfil también. Pero la dibujó el propio Alfred Hitchcock con la idea de hacer una postal de Navidad mientras todavía vivía en Inglaterra.
Anda. O sea, claro, antes de irse a Estados Unidos.
Sí, sí. Y esa postal, digamos, de Navidad, sirvió para hacer la marca de Alfred Hitchcock, que curiosamente todos la reconocemos.
Cierto. Oye, por cierto.
Sí.
La última, ¿eh? Exacto. Y ya nos vamos a los estrenos. Doble de luces de Bill Cosby.
Sí, sí.
Me has apuntado aquí y me tiene intrigado. Primero, porque habrá que explicar que el doble de luces es para que el actor principal o famoso no esté en los ensayos de a ver dónde ponemos el foco, a ver, entonces aquí esto está bien y tal.
Eso es.
Metes a uno ahí y tal. Pero, lógicamente, tiene que ser una persona de las características similares
altura,
a las del actor. Altura,
igual,
perfil, exacto, incluso... lo siento, si el actor es negro, el doble de luces tiene que ser negro.
Eso mismo. Y eso es lo que a ti te corroe la curiosidad. Por ahí debemos saber.
¿Quién era? Porque Michael Jackson no era.
No, Michael Jackson no. Esta mítica serie de los 80, que fue la precursora de los salones en las series de televisión.
Cierto.
¿Sabes? Que todo ocurría en una sala central.
Es el precursor de la cocina de médico de familia.
Eso mismo. La hora de Bill Cosby, ese doble de luces fue Samuel L. Jackson.
¿Cómo?
Yes.
¿En serio?
Como es Samuel L. Jackson.
A ver, que esta es la pregunta del concurso sí o sí. ¿Quién fue el doble de luces de Bill Cosby?
Samuel L. Jackson.
¡Oh, qué grande eres, Enrique! ¡Qué grande! Vamos a los estrenos de la semana. Estrenos de la semana en la revista de cine de La Noche Despierta o ¿Dónde gastarnos los euros? Tesis sobre un homicidio.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, Herman Godfrey dirige a Ricardo Darín y Alberto Amán. Ricardo Darín, ¿qué vamos a decir de Ricardo Darín?
Eso es.
Éxito de taquilla, seguro. Todo lo que hace está bendecido por este hombre que tiene una capacidad como ninguno. Para mí es el Marlon Brando. Uh-huh. O es el Paul Newman.
Latino, ¿no?
Latino, si quieres decirlo así. Pero yo creo que los actores no tienen que tener continente ni nacionalidad.
Es verdad,
son actores.
Eso lo hemos dicho alguna vez y es cierto.
Es espectacular. Bueno, digamos que siguiendo la misma fórmula del Secreto de sus Ojos, los mismos productores pues van y ahora hacen tesis sobre un homicidio.
¿El director es el mismo?
No. Entonces aquí Ricardo Darín con Alberto Amán, que es el ejemplo de la coproducción, él hace de argentino, pues se mete en la historia de Roberto Bermúdez, que es un especialista en derecho penal, y ve alterada su vida cuando se convence de que Gonzalo, uno de sus mejores alumnos, ha sido el autor de un brutal asesinato frente a la Facultad de Derecho.
Vaya.
La investigación se va a convertir en una auténtica obsesión y arrastrará inevitablemente hacia las zonas más oscuras del personaje, ¿no? Intriga psicológica, la búsqueda de la verdad y el valor de la legalidad. Diálogos brillantes, muy cuidados y espléndidas interpretaciones. Yo recuerdo que de esta película me habló el director que ganó en el Festival de Biarritz, del Festival Latino Internacional Latinoamericano de Biarritz. Me dijo que él era ayudante de cámara de esta película. Y sí, me dijo, cuando veáis la próxima interpretación de Ricardo Darín en una película que se titula Tesis sobre un homicidio, vais a flipar. Creo que además te lo comenté.
Sí, me suena.
Que ahora ya tenemos la película. Bien, pues, me muero de ganas por ir a ver una.
Eso te iba a decir, esta la va a ver, ¿eh? Esta la va a ver.
Todo en él me gustaba. Sus manos, su olor.
Esto se titula tesis... efectos secundarios. Uh-huh. Efectos secundarios, no tesis, ¿eh?
Bueno...
Borro. Efectos secundarios.
Vamos a ver. Decir que, bueno, te cuento un poco el argumento. Primero los actores...
A toda pastilla, que si no nos pilla.
Rooney Mara, Jude Law y Catherine Zeta-Jones. Digamos que tenemos a Emily, que es la esposa de Martin, que acude al Dr. Banks tras un intento de suicidio. Las píldoras antidepresivas que le receta tendrán temibles efectos adversos. La dirige Steven Soderbergh, que ha arriesgado una vez más en un papel como el que nos ofrece efectos secundarios para Channing Tatum. Pero ya no es la primera vez, sino que le tuvimos en Indomable y en Magic Mike.
Es cierto.
Las pastillas, fijaros lo que os digo, y por eso todavía esta película tiene más interés, es un problema cada día más importante en los Estados Unidos. El guionista se documentó muchísimo y pasó mucho tiempo también, valga la redundancia, en un hospital de Nueva York, interesándose por todo lo que ocurre con esta película.
Que nadie piense que estaba tomando pastillas.
No, es un ataque directo, si quieres, un poco al mundo farmacéutico.
Uh-huh.
Hay que tener mucha precaución en ese sentido con los productos que nos toman, que podemos ser a veces conejillos de indias con tanta pastilla.
Tanta química.
Dicen que puede ser la última película de Steven Soderbergh. Ya lleva 26 largometrajes, quiere hacer pintura, fotografía, incluso un libro, una obra de teatro musical sobre Cleopatra con Catherine Zeta-Jones. Casi
vamos,
nada.
Que igual esto es donde cuelga las botas. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a ver.
Bien, te voy a decir que esta película, Un amor entre dos mundos, tiene buena pinta, sí, cierto, mucho efecto especial y demás, pero llevo viéndola anunciada en las salas de cine en formato tráiler como 7 u 8 meses. Y llega ahora. Cuéntanos, ¿por qué ha tardado tanto?
Bueno, pues ha llegado tarde, encontrando, digamos, un poco el momento en la taquilla, porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Imágenes subyugantes y no parece una película de amor. Parece casi, si quieres, una película de ciencia ficción,
pues sí,
donde tenemos unas imágenes apabullantes de naturaleza, unas construcciones arquitectónicas imposibles y casi parece Brasil la película, ¿no?
Sí.
Ojo, la dirige Juan Diego Solano, creo que es un director chileno, Jim Sturges y Christine Dunst. Vamos a ver, argumento complejo. Adam y Edén, cuidado a los nombres, viven en dos mundos opuestos. Es como si fuera Villa Arriba y Villa Abajo.
Pero ojo, porque esto es muy curioso, para el que no haya visto el tráiler, Villa Arriba y Villa Abajo están con gravedades distintas, sí, y digamos, los techos de una ciudad están apuntando a los techos de la otra.
De la otra, exacto.
Son ellos están planes, como uno boca arriba y otro boca abajo.
Eso mismo, como si fueran dos planetas gemelos,
claro,
uno encima del otro, con gravedades, como dices tú, antagónicas y realidades enfrentadas.
Y como tengas que pasar de un planeta a otro, además de darle la vuelta a la gravedad, montas un Cristo curioso.
Claro, porque arriba, digamos, están los pudientes y abajo están los pobres.
Claro.
Y la transposición o el pasar de un mundo a otro no debe de ser así.
Hay mucha metáfora aquí, ¿eh?
Sí, bueno, por eso digo que la película no precisa que parece una película de amor, pero por detrás viene con mucha retranca, ¿no? Gracias a la puesta en escena, la película se acerca, como te decía, más a una película de ciencia ficción que a una obra de la historia de amor. Cuidado, la película cuenta esas historias, pero yo creo que avisa de otros tantos peligros de la sociedad de hoy en día, ¿eh? Es una película que tiene mucha historia por detrás, que no nos quedemos solamente, pues como se suele decir, que el árbol no nos permita ver el bosque.
Vale, la última, ¿eh? Y Enrique, muy rápido, que es que si no. Evil Dead, posesión infernal.
Bueno.
Cuéntanos.
La dirige Federal Fede Álvarez y esto es un remake de una película que en un principio parecía que era imposible que se pudiera hacer una nueva versión de este clásico del cine de terror. Presupuesto muy ajustado, 15 millones de dólares, y lo que viene a contar pues es un grupo de veinteañeros se instala en una cabaña de madera en el bosque. Lo de siempre, allí cometen el error de su vida al invocar sin quererlo a unas fuerzas demoníacas.
Ya estamos.
La dirigió la primera película Sam Raimi en 1981. Y el propio director dice que cuando la vio pensó que iba a tener problemas de salud mental. Pues los debe de tener por haberla hecho. Resulta que en el mismo guión también está Sam Raimi.
¿Ah, sí?
Sí, ha querido, bueno, pues que se pudiera hacer la película. Ojo, sin efectos especiales y sin 3D. Es decir, al estilo de la vieja
usanza. A la vieja usanza.
Avisaos estáis.
¿Dónde nos gastamos los euros?
Yo no sé si en esta película, porque dice que es gore a morir.
Por
sangre
Dios.
Por todos los lados.
Bueno, pues a mí esta no me gusta, a ver.
¿Yo me lo gasto? Pues evidentemente, un amor entre dos mundos.
¿Sí?
Me voy a ver efectos secundarios. Perdón, primero tesis sobre un amor.
Ah, eso te iba a decir, eso
favor.
Te iba a decir, claro.
Después
claro.
Un amor entre dos mundos, eso efectos es. Secundarios.
Bien.
Y por último, y podía prescindir de posición infernal, Edith Evil Dead.
Vale. Samuel L. Jackson, ¿no hemos dicho antes?
Sí,
vale,
Samuel
vale.
L. Jackson.
Yo ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, Enrique.
Ahora.